Buenas noches y bienvenidos a Nasty de Plasti. Esta noche, con esta fuerza, esta vitalidad y esta calidez con la que comenzamos, viene del ensamble Nuevo Tango, una formación que ya es porteño-madrileña, o argentino-madrileña por lo menos. En fin, que ya son tan nuestros como de los argentinos, ya los tenemos aquí, llevan ya unos cuantos años, y esta noche aquí en el programa con Fernando Gozcue, que viene pues a hablarnos de sus músicas, sus músicos, sus proyectos, en fin, con un montón de ideas sobre la cabeza y de músicas girando a su alrededor. Aquí está Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
casi saltan las chispas en ese intenso final. En fin, qué músicos más apasionados, ¿no? Los del ensamble.
Sí, claro que sí, sí.
Muy bien, pues nada, ahí estamos escuchando. Es el último tango en Madrid. Cuando suene, ya sabéis quién lo toca aquí, el ensamble. Bueno, ¿qué tal? ¿Sigues con... ¿Qué tal ahora mismo con la música? ¿Estás muy metido en la música ahora mismo?
Sí. Siempre. Recién estaba escuchando qué diferente se escuchan las cosas con las perspectivas de diferentes, ¿no? Es increíble.
Sí.
Ahora estaba escuchando, hace un montón que no lo escuchaba este tema, Situaciones. Y digo, bueno, pero no es lo que yo escuchaba cuando lo estaba grabando, ¿no? Ahora lo escuchaba más... suena mejor.
Además, te veía disfrutándolo de una manera que digo, pero parece que es la primera vez que lo escuchas, lo estabas paladeando de una manera.
Porque es otra referencia, ¿no? Pasa el tiempo y dices, jolín, mira, bueno, ves, estás escuchando... Y está bien, sí, tenía sentido.
Es que hay como los vinos, hay que dejarlos un tiempo para luego escucharlo en la distancia.
Que reposen, ¿no?
Bueno, como dirían allí, mucho laburo, ¿no? Hasta que uno consigue pasar esas, mucho trabajo, hasta que uno consigue pasar esa partitura a lo que uno escribe, hasta que realmente lo toca el conjunto y por fin empieza a sonar, ¿no? El sonido ensamble.
Sí. Bueno, es toda la vida.
Sí.
Todo ese proceso es toda la vida. Y siempre se renueva, ¿no? Porque es toda la vida y luego lo vas haciendo y lo haces otra vez, ¿sabes? Y vas haciendo un repertorio, luego haces temas nuevos, dejas de tocar algunos, empiezas... y con el paso del tiempo ya todo eso es una dinámica que va rodando sola, ¿no? Ahora estábamos escuchando recién Primavera Porteña, que es el arreglo que hice de una de las estaciones de Piazzolla. Y ahora lo estoy escuchando y me suena todo a nuevo, ¿no?
Ajá.
Como si es curioso, pero la verdad que no suelo estar escuchando lo que hago, ¿no?
Ajá.
Es muy raro, salvo que quiera saber cómo estaba, en qué estaba en ese momento, qué era lo que me pasaba. Entonces ahí lo escucho y reconozco el instante de tu vida, pero solamente luego que haya pasado tiempo.
Ay, muy interesante.
Sí, porque en el momento se vive eso y te está sucediendo, ¿no? Y entonces no hay perspectiva para mirarlo.
Ahí se ve, es muy interesante porque estás diciendo que se ve cómo te sentías en aquel momento, en qué pensabas, en qué momento de la vida. Eso significa que uno deja sus huellas ahí en la música, desde luego.
Sí. No, y aparte que las huellas que dejas se reconocen por la música, por el estilo de música, por la manera de componerlas, de arreglarlas, por la manera de tocarlas. Se diferencia un grupo de lo que no es por la manera de tocar. Te puedes juntar con otros músicos y hasta que tienes un grupo, hasta que suena grupo, eso es muy difícil de definir, ¿no? Cuando empieza a sonar a grupo.
Ajá.
Pero hay un punto que tiene de grupo, que es de cohesión o de interés de la gente que lo compone hacia el mismo proyecto, hacia la misma música. Es una cosa intangible que no corresponde al nivel técnico que tenga cada uno, ni a cómo toque, sino a la actitud que esa cosa común con la que sale, ¿no?
Esa es la verdadera fusión, la fusión de los músicos.
Exacto, lo cual es difícil conseguir, ¿no? Más que difícil conseguir, cuando lo consigues no te has dado cuenta que lo has conseguido.
Ajá, claro.
Porque
como la amistad, ¿en qué momento pasa el
día? Exacto, dices, bueno, ¿y cuándo fui amigo? Bueno, has quedado, hay un interés, unas ganas de estar, de hacerlo, y esa dinámica te lleva a compartir eso, lo compartes una vez, otra vez, y llega un momento donde aquello suena. A ese deseo, ese anhelo de compartirlo, ¿no? Y ese momento se escucha. Y yo creo que la gente lo percibe también y eso es muy agradecido.
Claro.
De vivirlo como grupo y también de oírlo como grupo, ¿no? Y eso yo creo era lo que estaba recién reconociendo cuando escuchaba esto.
Que si ahora lo volvieras a tocar, pues sonaría de otra manera.
Sonaría de otra manera, sí. Y bueno, También, bueno, ahora estoy con bastantes proyectos. Acabo de hacer un disco de guitarra solo. Y lo cual, bueno, estoy en este momento bastante abocado a eso y centrado en este disco de guitarra y, bueno, en hacer... Ahora estoy haciendo las partituras del disco para, bueno, para mostrarlas, editarlas. Y bueno, ahora es como si toda esa energía que he traído con el ensamble de hace ya varios años, ahora estuviera abierta en muchas cosas que me han sucedido en los últimos tiempos y que se han abierto en distintos proyectos y distintas cosas que me están ocurriendo y que me van pasando,
¿no? Ah, son los frutos.
Sí, yo creo que son los frutos de haberme dedicado a ello, ¿no? De haberme metido en el ensamble, de haberme metido en la música, de haberme metido en mi música, en lo que yo componía, en los arreglos. Y eso, claro, te va llevando a reconocerte, a animarte, a ir hacia adelante con eso, ¿no?
Porque... Entonces, ¿tuvo que haber un momento ahí en el que tuvieras que decidir si dedicarte a la música o no?
No. Yo, imagínate que yo hace muchísimos años que me dedico a la música desde siempre, toda la vida.
¿De bien jovencito?
Sí, toda la vida.
¿De bien pebete?
De pendejo.
Sí, saca.
De pendejo, que desde que tengo 5 años que estudio guitarra, mi mamá me enviaba ahí al cadalso.
Madre mía, más grande la guitarra que tú.
Y entonces estaba ahí, dale que te pego con la guitarra. Y así que no, yo no tengo conciencia de haber decidido, o sea, no he terminado el instituto, he dicho, bueno, ¿qué hago? ¿Ingeniería cuántica o...?
Te decidió la música por ti.
Exacto, yo ya estaba metido en un grupo cuando tenía 15 años de mis amigos y un poco lo que hablamos antes, y ya estaba en la dinámica de tocar todo el tiempo, vamos, y entonces fue como un seguir haciéndolo, claro. Empiezas la vida profesional y las cosas van cambiando desde ya, pero siempre he estado en lo mismo, sí.
Efectivamente, si le ven, en lugar de corazón tiene una clave de sol ahí, latiendo.
Sí, bueno, pero es tan curioso como eso va evolucionando a lo largo de tu vida, ¿no? Cómo se va reflejando los distintos momentos, las cosas que te van pasando, cómo lo vas viviendo eso. Y yo creo que he hecho un proceso, siempre he compuesto música, siempre. Yo tengo mi grupo de 15 años, que se llama Pupila, tocaban mis temas también, y tocábamos, bueno, el bajista hacía su parte y el batería hacía su parte y zapábamos, como decíamos en aquel momento, uh-huh. Que es improvisar.
Sí.
Y entonces toda esa manera de ir haciendo y de ir soltando me fue destinando un poco a componer y a relacionarme con la composición.
Thank you. chan-chan. Ahí está, ¿dónde está el chan-chan?
Sí, pero había un silencio de corchea, ¿eh?
Ah, bueno, bueno, menos mal. Un pequeño... Bueno, en fin, pues nada, sí, un montón de proyectos. Además, estaba recordando una música que además a menudo tiene incluso ese carácter como de nostalgia, de recordar, ¿no? Esa, ese carácter cálido que a veces le da el violonchelo, ¿no?
Sí, 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 sí. El, hombre, el ensamble tiene una formación así camarística de, bueno, vamos a decirlo, oboe, violín, violonchelo, piano, guitarra, contrabajo y percusión. Y,
todo cuerdas.
Sí, sí, sí. Pero es que eso de la, lo de las cuerdas es, bueno, para mí es, me siento absolutamente emparentado con las cuerdas. No, ya no, me parece que no puedo tocar si no es con cuerdas. No sé, me he relacionado mucho con eso. He hecho un concierto para guitarra y orquesta de cuerdas. No sé, cada grabación que tengo, música de teatro que hago, cosas que hago, quinteto de cuerdas, cuarteto de cuerdas, piano y violonchelo, violín solo. Sí, para mí fue un descubrimiento maravilloso. Las cuerdas es un portento de expresividad, pero bueno, tremendo.
Sí, además buenos músicos siempre te acompañan, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Que lo requiere la música, claro.
Sí, pero la gente se vuelca más a los proyectos de lo que uno se imaginaría a priori, ¿no? O sea, también todos tenemos ganas de vivir, ¿no? O sea, uno es músico para tocar algo que te guste, ¿no? No hay ningún otro motivo para ser músico, que es que tocar un instrumento, disfrutarlo y
no
hacerlo.
No se puede sino
exacto.
Ser músico.
Uno dice, bueno, él tiene el espíritu amateur. No, o sea, es el único que hay. No es ni amateur ni profesional. Mm. Te paguen o no te paguen por ello, o vivas de ello o no, lo haces de la misma manera. O sea, hay un punto común, ¿no? Y bueno, entonces todo el mundo tú tocas el bandoneón y tocas un poquito el bandoneón y lo tocas porque te gusta.
Claro.
Y no lo haces profesionalmente, pero si lo tuvieras que hacer,
te seguiría
gustando, que
claro, sí. Claro.
Entonces, lo creo que los músicos, cuando tienen algo que les interesa para tocar, se brindan a eso. O sea, la gente dice sí, porque le gusta hacerlo, le gusta meterse en algo que le reporta un, le devuelve, ¿no? Entonces, a veces te sorprende, ¿no? Dices, bueno, esta persona vendrá, no vendrá, pondrá pegas. Pues no, es mucho más lo que se brinda de lo que uno, o que la gente piense a priori, que buenos músicos o músicos cotizados, digamos, por decirlo.
Que además de eso también está ahí la unión, ¿verdad? Claro.
Claro, es que es el espíritu real que hay en tocar música. Después está... todos los tics que vamos adquiriendo en la vida, los tics del profesional, del bueno, de que es tu profesión, de que es una cosa que le tienes que dedicar mucho tiempo y que tienes que estudiar toda tu vida. Y bueno, eso habrá quien le guste y quien no, quien se sienta mejor con eso o peor con eso, pero el fundamento de por lo que estamos haciendo eso es el mismo en todos los casos de cualquier persona que se acerca a tocar un instrumento. Sea famoso, gane dinero o no lo conozca nadie, es la misma sensación, yo creo.
A la guitarra, Fernando Egozcue, aquí esta noche también. ¿Carne cruda del espectáculo Carne Cruda? No.
No.
No, perdón,
ese,
no.
Este es
¿Cómo,
Cupa.
¿Cómo
Cupa,
se llama?
Cupa.
Ah, esta es Cupa. Eso
Cupa.
Es. Sí. Cupa, ¿qué es Cupa?
Bueno, Cupa, yo no sé si esto, alguna vez lo he contado así en conciertos, esto, Y yo no sé si es que... Y cada día lo sé menos. Que no sé si lo soñé o lo viví. Pero porque suelo imaginar las cosas que vivo y soñar las cosas que sueño, ¿no? Digo, vivir las cosas que sueño, bueno, etc. Sí. Entonces, Koopa era, yo creo, era un juego tipo escondite que yo jugaba en mi infancia. Y era un juego tipo, como un escondite, pero en plan bestia en el barrio. Por ejemplo, que yo te diga, como aquí todas las calles se llaman igual.
Sí, todos los mares y demás, ¿no?
Entonces, tú dices, por ejemplo, bueno, de aquí a 5 manzanas a la redonda, pues es nuestro escondite.
Total, voy a meterte una semana ahí buscando a alguien.
No, pero no te puedes meter en una casa. Claro, te puedes meter en un portal, bueno, te puedes esconder en un portal, pero no, lo que no puedes hacer es subirte al tercero B, ¿no?
Bueno, bueno, no me extrañaría, porque vamos.
Entonces así es el Koopa que yo conocí. Era un escondite así gigantesco. Yo recuerdo haberlo vivido y haberlo jugado, pero no sé si era cosa de mi pandilla o de mi barrio, y en los demás no, porque nunca he conocido a nadie que lo conociera ese juego.
Bueno, bueno, juguetón en todos los ámbitos, por lo que veo. El ensamble Nuevo Tango, que tiene dos discos, uno 500 motivaciones dedicada, como no, las 500 motivaciones de Piazzolla, que es el que le dedicó para la guitarra, y el Tango Directo, también los dos discos del ensamble, del septeto, más también, pues bueno, el Fernando trabaja también en solitario, tiene ya dos discos, el segundo está a punto de salir, uno con temas suyos a la guitarra, el solo ante el peligro, y uno que también está muy, muy a puntito de salir, también dedicado al tango, ¿no?
Sí, bueno, es un disco de guitarra con los arreglos que tengo hechos, que fui haciendo a lo largo del tiempo, de tangos tradicionales, y bueno, y no tan tradicionales. Y bueno, un poco una mi mirada de la manera de tocar ese tipo de tangos antiguos en la guitarra, un disco de guitarra.
Bueno, aprovechando que tenemos aquí un compositor así tan dedicado a la composición, ¿cómo se compone para un septeto?
Bueno, te vas a conservatorio. No, no. Bueno.
Claro, lo tienes que explicar con palabras.
No, no, hombre, no. Sí, es, yo creo que es sencillo, ¿no? Lo vas aprendiendo.
¿Qué compones, con la guitarra o con el piano?
Bueno, con el piano, con un teclado.
Sí.
Bueno, puedo con la guitarra o con lo otro, no depende un poco de estar. Puedo hacerlo con la guitarra o con el piano, ¿no? Pero fundamentalmente es una cosa que la vas aprendiendo, ¿no? Eso no se estudia en ningún sitio. O sea, tú estudias composición, contrapunto, las materias, armonía, etcétera. Pero luego, cuando compones algo, lo vas aprendiendo a hacer y a orquestar de alguna manera, conociendo los instrumentos, conociendo los timbres, conociendo con la práctica, con tocar mucho con instrumentos, vas aprendiendo a cómo se cómo se escribe bien para ellos, ¿no? Ese es un aprendizaje. Luego está el expresar cabalmente lo que quieres decir, o sea, expresarlo. Tú tienes este instrumento, este otro, 7, 15...
Y en tu caso manejarte con 7 a la vez, ¿no?
Sí, es... pero bueno...
se consigue, claro.
Sí, yo creo que es la tener claro el... Tú quieres decir A, y quieres decir lo que quieres decir, y en ese momento, bueno, eso te aparece el arreglo de la misma manera que te aparece el tema, ¿no? O sea, que tiene que ver con la misma impronta que te sale para... Para componer es la misma que sale para definir en este momento qué es lo que va a hacer cada uno, ¿no? Aunque claro, cada instrumento ya tiene más o menos, evidentemente el violín no va a ser la armonía del tema, ni,
claro,
ni el
claro.
contrabajo va a ser,
sí,
va a ser
cada
la menos.
Cada uno tiene esa
digamos,
línea,
más
¿no?
o menos, más o menos cada instrumento, cada timbre, instrumento te da, ya te habla per se, ¿no? De lo que es capaz de hacer dentro de todos los instrumentos. Pero lo vas aprendiendo y cada vez le vas perdiendo el temor al error, porque bueno, a veces depende para lo que escribas, pero escribir para piano, por ejemplo, es una cosa que es muy bonita, pero que ya es un pelín más ejercitada que saber que llega hasta de esta nota hasta tal otra, ¿no? Sino que necesitas, aparte de saber en los registros de cada instrumento tiene como una vida íntima, ¿no?
Que hay que conocerlos bien,
sí,
claro.
Sí, o tú me decías ahora con el bandoneón, por sí. ejemplo, bandoneón, bueno, tú dices, bueno, llega del la, del segundo ta, tal nota, y la mano izquierda hay una octava común, que puede ser, pero bueno... la mano izquierda no tiene nada que ver con la derecha, la mano izquierda si tocas abriendo, que si tocas cerrando,
claro,
que,
claro.
Si, que si sí. hace una melodía que en la izquierda que con la derecha. Dentro de eso, depende lo que quieras decir, vas a hacerlo de una manera u otra, ¿no?
Ajá.
Octavarlo o no octavarlo, tocarlo staccato, picado, legato.
Entramos ya en campo de expresión, bueno, también, cada uno luego ya lo cuentas de la manera que quieras.
Exacto.
¿Qué es? ¿Es un reto? ¿Es una pasión? ¿Qué es la composición?
Yo creo que es algo que te llama a ti. O sea, realmente estoy convencido de que es algo que sale. O sea, sale. Yo tenía 14 años, tenía un interés por ello, pero... Vamos, me iba en Buenos Aires al Instituto Goethe, que quedaba 50 minutos de autobús de mi casa, a sacar un disco y una partitura de, de lo que se te puede ocurrir, ¿no? Y era, es una cosa que te, no sé, te crea, me creaba a mí un interés y era una desesperación por hacerlo, ¿no? Y entonces hacía mis pruebas, escribía cosas, decía, bueno, no lo voy a tocar, no lo voy a tocar, voy a escribirlo y luego voy a ver cómo suena, ¿no? Entonces Ajá. sonaba fatal.
Entonces, sí, si escribes antes que tocar es...
Claro, porque decía, bueno, como hacer pruebas, ¿no? Haces tus garabatos, tus... Y ya te digo, esto con 14 años ya lo estaba haciendo y con 15 yo ya tenía mis temas y armados y ya sabía más o menos de qué iba la música que se me ocurría a mí, ¿no? Entonces lo que pasa es que eso hay algo que te sale y luego vas tomando conciencia de ello. O sea, es como si fuera una cosa que no te pasa a ti, ¿no? O sea, sí, es esto, pero es... Es de una inconsciencia, yo te diría, increíble, ¿no? O sea, es como que si no, lo vivo, lo hago, pero no lo hago, ¿no?
No lo decido.
No lo decido. Y luego, claro, pasa el tiempo y cada vez dice, no, yo soy hago esto.
Sí.
Entonces, ahora resulta que hago esto y tenemos que tocar esto y es como que se va eso...
Ha ido,
¿no?,
tirando la música de ti continuamente.
Sí, y ya te digo, fue de toda la vida, ¿no? Siempre lo he vivido con muchísimo gusto, tío. ¿Qué te puedo decir? Bueno, es una maravilla. Lo que yo he vivido con eso, le agradezco a Dios. Te lo dice un no creyente.
Y el sentirte realizado.
El haber encontrado eso que me haya pasado, ¿no? Lo agradezco porque yo tengo un recuerdo tan, tan potente de lo que me pasaba con eso, de que, claro, es de puta madre, sí, sí.
Bueno, pues con tanta dedicación, pues nada. Luego no es de extrañar que salgan temas como Manu, también.
Obvio,
eso es...
Manu.
¿Qué temas? En un tema del ensamble puede pasar de todo, puede llover, puede tronar, puede nacer el amor, puedes morir, volver a... En fin, puede ocurrir de todo.
Thank you.
parabarabam, pam pam parabam param pam pam param parabam, parabarabam parabam param pam pam param parabam, parabarabarabam parabam bam, bam barabarabam barabam bam, bam barabarabam barabam bam, bam barabarabarabam.
Siga, a ver. Entra otra voz.
Es el contrapunto ahí, ¿no?
Ahí entra la otra voz. ¿Te lo sabes en el bandoneón, no sabes?
No, es muy difícil, no.
No, te creas.
No me he puesto, no creo, pero claro, ya meter las partes debe ser difícil.
Pero lo tiene que a dos manos, ¿eh?
Una voz con una y otra.
No. Lo hace una mano.
Ah, una sola mano.
A una sola mano.
Claro.
¿No?
Sí. Sí, porque debe ser. Sí, es una mano.
A una
sola.
Mano, una mano. Claro, tienes claro. Razón. Sí, sí.
Sí, yo sé que no es muy difícil. Lo difícil debe ser tocarlo. Tocarlo en.
Con los dedos, ¿no? Con los dedos.
Ay, en fin. Bueno, esta noche estamos con Fernando Egozcue. Él es un músico argentino ya muchos años, me imagino, ya en España, ¿no?
15,
en fin, años, pues sí. Como Radio Enlace, más o menos, de la misma quinta, y que lleva, bueno, pues eso, en Argentina, comenzó con el ensamble Nuevo Tango, conjunto que hemos estado escuchando ya bastante esta noche, durante la primera media hora hemos escuchado algunos temas, y además, pues otros proyectos, además él toca la guitarra en solitario, sí. En fin, bastantes.
Bueno, mira, ahora estoy... Bueno, por un lado tengo lo de guitarra solista, con composiciones propias y con los arreglos de los tangos. Y después, bueno, estoy haciendo un disco ahora que lo grabamos en febrero con un violinista llamado Ara Malikian.
Sí, es el libanés. Sí.
Entonces vamos a hacer un disco a quinteto con Ara en violín, Miguel Rodrigani toca con trabajo. Borja Barrueta toca la percusión, Moisés Sánchez toca el piano y yo toco guitarra, un disco con música mía. Y después estoy con... vamos a presentar en el Auditorio Nacional de Música...
¿Qué, perdona, qué título va a tener ese disco? El proyecto, ¿sabes algo?
Es un proyecto de Ara...
es un proyecto de Ara.
Sí, es un proyecto de Ara, por un proyecto común conmigo, digamos. Nos hemos hace tiempo que él grabó el primer disco del ensamble y tocó durante 2 años en el ensamble.
Ajá.
Y de luego que entró en la Sinfónica de Madrid, ya no se le hacía compatible con lo que estaba haciendo en ese momento. Y bueno, lo ha dejado hace 3 años más o menos. Y siempre nos quedó pendiente el hacer algo, volver a hacer algo juntos. Y el año pasado nos encontramos un poco de casualidad en un espectáculo que se hacía. Y bueno, y hablamos de hacer un disco de esto. Él está trabajando en una compañía de discos. Está en una compañía de discos. Entonces él me propuso hacer producir un disco con composiciones mías, formar un grupo y hacer un disco con él como solista. Entonces, bueno, eso la verdad que me hace mucha ilusión porque es un músico fantástico ahora, es un violinista, bueno, es la expresividad que tiene, es una maravilla.
Hoy lo escuchaba tocando a Paganini, ¿sí?
Es una maravilla ahora. Y los músicos que van a tocar, que graban el disco son fantásticos, son músicos de muchísima calidad. Así que bueno, esa es una cosa que estoy muy muy contento y muy ilusionado de hacer. Después un sexteto que vamos a hacer un concierto en el auditorio, en la sala de cámara, con un sexteto donde yo hago arreglos y tocan composiciones mías de Troilo y de Piazzolla. Ahí sí va a ser con bandoneón y una formación un poco más clásica de tango. Un poco lo que hicimos con los bailarines en el Albeniz que te contaba antes en octubre.
Ajá.
Con esa misma formación vamos a hacer un concierto ahí en el auditorio. Y después, bueno, también tengo un proyecto que ahora, bueno, está un poco en stand-by por el momento, de hacer un espectáculo de varias interdisciplinario, como se diría ahora, con danza, con un bailarín y coreógrafo vasco de San Sebastián que se llama Asier Zabaleta, y con un actor con textos de Yolanda García. Y bueno, que el se llama Carne Cruda el proyecto, que es el nombre de una composición mía. Y bueno, eso es una es un proyecto muy interesante porque sería un concierto, hacer un concierto en formación de guitarra y quinteto de cuerdas con danza y con un actor que esté un poco haciendo de común denominador entre la danza, contando una historia a partir de la danza y la música. Y bueno, eso está ahí un poco pendiente. Por ahora está hecho el proyecto y bueno, a ver si más adelante lo podemos...
Que es un proyecto que iniciaste hacer. Tú.
Sí, lo iniciamos con Yolanda y bueno, contactamos con Asier y él coreografió algunas composiciones de guitarra. Y bueno,
¿Cómo se hace eso, el componer para una obra? ¿Qué compones, una música bailable?
No, la idea fue, en principio, fue hacer un espectáculo de un concierto donde participara la danza. Digamos, esto tiene una historia, que es que yo hace tiempo que vengo trabajando con danza, con flamenco, con el ensamble hemos trabajado durante hace 3 años con un bailarín, con la compañía Antonio Najarro. Nosotros como ensamble Nuevo Tango tocamos con danza. Entonces, lo de la danza, el flamenco un poco a partir de lo que hizo Najarro con mis temas y con el ensamble, varios bailarines se acercaron a la música del ensamble y se coreografió por bastantes sitios y bastantes bailarines flamencos.
¿Te lo esperabas eso?
Nada, para nada.
Que de repente un tema tuyo sí, fuera bailado, ¿no?
Sí, bailado y en flamenco. Una compañía, ¿no?
Y en flamenco.
Sí, curioso. Pero, hombre, son cosas de raíz, ¿no? Que tienen una cosa así de raíz muy fuerte.
Qué bien, qué...
Y entonces un poco el hacer un poco con el contemporáneo, me apetecía... darle otro perfil al lo de Asier, que es un bailarín fantástico, Asier Zabaleta, hacer una cosa que tuviera que sea una cosa diferente, ¿no? O sea, quitarle esa cosa de raíz de tango para hacer una cosa más más llevada, más interiorizada, como decirte, más guitarra, quinteto de cuerdas, es una cosa intensa, profunda, expresiva, pero más quieta, como no sé cómo decirte, pero esa era la sensación que me da, ¿no? No tan referida al flamenco y eso, ¿no? Ahí estoy tocando la guitarra.
Y cuando se pone ya... Te puedes ir a cualquier lado con la guitarra, ¿no? De repente empieza como una melodía reconocible y de repente... ¿Quién está aquí sonando?
Este es el primer tema que grabamos en el ensamble, lo grabamos en Alemania, en Hannover, en el año 99, y es el violín de Ara Malikian. Ahí entra el violonchelo de nuestro querido Oscar Grossi, que murió en un accidente el año 2001, el chelista. Ese sí. El oboe de Ezequiel, entra el piano de Laura, ahora entra el contrabajo y percusión.
Salen algunos temas nostálgicos, cualquiera que te escuche diría, ¿qué tipo?
Qué no melancólico el chaval, ¿no?
Pobrecito, debe ser muy tímido, no sé.
Ya, pero... No, ya es curioso, ¿no? Ya antes pensaba, escuchaba, cuando me dijiste, bueno, parece que viene el tema normal ahí en la guitarra, ¿no? Reconocible y luego sale con una locura,
y te vas,
¿no?,
para cualquier lado.
Ya, y yo pensaba, claro, es que... yo antes te decía, yo no me reconozco en el tango en el sentido tanguero. Yo lo escucho esto y digo, joder, es que tanguero, ¿no? Tiene esa melancolía, esa cosa bien porteña, pero yo no me reconozco en ello. No, ya te decía, la información que yo tengo de mi vida cultural, de mis formaciones, es clásica, de música clásica y de rock and roll, ¿no?
La parte rock and rollera, ¿dónde está?
Jolín.
Se nota, ¿eh? ¿No? Sí, hay algún tema por ahí que comienza, sí. Que digo, Dios mío, ¿cómo haces esto con las cuerdas tan...
Y yo tocaba esto mismo, tenía un grupo en Buenos Aires que se llamaba Nuevos Aires, y con Nuevos Aires tocábamos este mismo tema.
Anda.
Lo tocaba con guitarra eléctrica.
Qué curioso.
Teclados, bajo eléctrico y batería. En plan cuarteto, pero vamos.
Ah, qué interesante.
Super heavy, te ocupa, bueno, lo tengo grabado, que si lo escuchas alucinas, es una distorsión. Yo hacía las melodías aviolinadas con distorsión de la guitarra eléctrica.
Qué bien.
Y bueno, hombre, ahora lo siento, digo, bueno, joder, las cosas que hacía, ¿no?
menos mal que también...
Menos mal que he cambiado, ¿no? pero bueno, yo lo disfrutaba como un chino, vamos, eso era una pasada. ¿Sabes lo que es tocar la guitarra y hacer como si tocas el violín?
Claro, eso con un pedal de esos, ¿no?
Sí, pero es que era, vamos, súper
guapo, ¿no? Ahí ya se veía para dónde tirabas.
Sí, era AC/DC, pero vamos,
pero así, refinado.
Pero refinado, sí, bueno, el grupo funcionaba muy bien, ¿no? En Nuevos Aires es un grupo que bueno, hicimos 3 discos ahí en la Argentina, en una compañía que sería como aquí Nuevos Medios, o algo así, que es Melopea, que es la distribuidora de Nuevos Medios en la Argentina. Y era un grupo que tocamos muchísimo, que funcionó muy bien, en el cual la época en que conocí a Piazzolla, que Piazzolla nos dio el tema, fue al grupo y escuchando justamente este tema, Viejos Aires, grabado por Nuevos Aires, por este grupo que te digo. O sea que teníamos ahí nuestro sello, ¿no? Era heavy, ¿no? Era mucho más heavy en el sentido del sonido, ¿no? Con una actitud mucho más punzante, ¿no?
Y esto es lo que ha quedado de aquellos chicos tan heavy.
No, es diferente, ¿no?
Sí.
No, yo... Thank you.
hermoso, hermoso. Qué calidez. Bien, pertenece al primer disco titulado así, 500 motivaciones, del ensamble Nuevo Tango. Y, en fin, muy bonito. Y un disco se titulaba así, si lo habíamos dejado pasar, por aquel encuentro, en fin, que ya también un poco le marca el destino a uno, o ya esas cosas que ya están escritas, y de sí, poder sí. conocer a Piazzolla. Y a partir de ahí, pues nada, con esta partitura que le dio, que le dieron y que luego estrenaron para guitarra, como no, que oportuno, ¿no? Precisamente, ¿no? Una pieza para guitarra. Esos 500 compases que luego, pues ellos serían el ensamble Nuevo Tango, los primeros en grabar, que saldría este disco, después el tango directo. ¿Qué le has dado tú al ensamble? ¿Y qué te ha dado el ensamble?
Joder, mira, hoy estás hablando de eso con Ezequiel.
Te lo puse fácil.
Hombre, todo mutuamente, todo. Jolín, bueno, está puesto ahí todo mi amor y mi vida, claro.
Muchos conciertos, además, ¿no? También en mucho viaje también.
Tienes que venirlo a verlo en directo. Claro. Vas a flipar, tío.
Claro. Ahí estaba yo.
Nosotros le ponemos los huevos ahí, ¿eh? No te creas que vas a ver ahí siete tipos. No, vamos, pero tocamos a tope.
Sí.
Pero no os veas lo que es.
Se calienta la máquina.
Jolín. Aquello es que hay que verlo, ¿eh? Yo le digo al público, hay que ir a ver eso porque eso hay que verlo.
Ah, no es lo mismo que estar aquí sentado.
Gente cuando ve el ensamble es que alucinan porque se creen que uno va a tocar ahí plin, plin, plin. Y vamos muy, muy, muy a fondo.
A saltar las cuerdas, muy bien, muy bien.
Muy bien, y tenemos, mira, 2 semanas en el Café Central.
¿Cuándo?
Del 26 de febrero al 11 de marzo.
26 de febrero, nada, dentro de muy poquito.
Sí, o sea que sí, y está, va a estar bien porque es 2 semanitas ahí seguidas en el Café Central, que es un...
¿Cabéis ahí?
Bueno, justito, nos vamos un poquito con los codos, nos vamos dando, pero entramos justito, pero es un sitio precioso, yo lo quiero mucho ese sitio, hemos estado muchísimas veces allí. Y siempre muy bien, muy contentos de estar allí. La gente va mucho a vernos allí.
Y además os disfrutamos de cerquita ahí. Y ahí
claro,
se nota.
Es que ahí mola, te tienes que
podemos
venir.
Podemos casi tocaros.
Acá, ahí estamos al lado.
Claro. Ahí no hace falta ni micros, nada.
Sí, también. ¿No? Bueno, se amplifica un poco. Bueno, hay días que hace falta más que otros, pero por la forma más que tiene el sitio, ¿no? Pero es mejor cuando está muy bajito amplificación y se siente un poco la energía de la tocada, ¿no?
Que latiendo ahí los instrumentos.
Sí. Sí, pero bueno, está bien ahí.
Ah, bueno,
aguantamos, sí.
Entonces nos apuntamos a esa.
claro, tío, el ensamble es un grupo de mucha... Le ponemos mucha, mucha energía a la cosa ahí en directo. Vive mucho, vibra la cosa.
Bueno, y además de ese septeto del ensamble Nuevo Tango, siempre tan pasional, romántico, también hay algún espectáculo, algún concierto más que también puedas cerquita.
Tengo conciertos fuera de Madrid, pero en Madrid...
¿Tenías en el auditorio, puede ser?
Auditorio Nacional de Música, 24 de abril. Fernando Gosco es sexteto, con Horacio Castro piano, Víctor Ambroa violín... con Martín Brum percusión, Miguel Rodríguez contrabajo y Walter Hidalgo bandoneón. Ahí vamos a hacer cuatro estaciones, algunos temas míos y...
De Piazzolla, hay que aclarar.
Cuatro estaciones de Piazzolla y, bueno, concierto para bandoneón, una adaptación que hice para sexteto. Y, bueno, está muy guapo, sí.
Qué bien, te podemos disfrutar en todos los ámbitos.
Claro, tío, tienes que ir también al auditorio ahí, ahí te, pues, te pones los zapatos.
La corbata.
No, la corbata no hace falta, pero te, ahí te, no, puedes ir en zapatilla también, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
Ahí no te ponen pegas ningún
sí,
tipo.
Sí, 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 pero ahí ya un sonido también muy refinado, en fin.
Y bueno.
Tienes todas las facetas. Pues con lo que comenzábamos, con el último tango, al final es con el que nos despedimos, con el último tango para despedir la noche. En este caso no es la comparsita,
no.
Que suelen poner para acabar las milongas.
No, yo creo
mi
que
mi viejo
no.
Cuando va a bailar siempre termina con la comparsita.
Sí, ¿no? Sí. Es tradicional. Bueno, este tema es de yo no creo que no salió esto que te comentaba, pero me apetece decirlo. Es un tema, este tema, Último Tango Madrid, es una composición de Oscar Grossi, el chelista que estaba en el ensamble, que falleció en el año 2001. Y nada, es una composición de él.
Y que me encanta, no sé, es muy coherente toda la pieza y tan chulos los arreglos de cuerdas, me gustan mucho.
Sí.
Está muy bien.
Sí, 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 sí.
Muy bien, muy pulida.
Bueno, no lo curramos, pero mucho.
Se nota, se nota.
Pero mucho, sí, sí.
Bueno, pues nada, ha sido un placer enorme, la verdad. Me has alegrado la noche y seguramente a todos los que lo hemos escuchado, la verdad que nos has alegrado. Un chorrazo de vitalidad, Fernando, ¿no? Desde luego ya me creo lo del ensamble en directo, vamos. Vamos, no puedo ni dudarlo. Ya, aunque estuvieras tú solo con la guitarra o con una pandereta.
Estuve muy conectado, la verdad tienes razón, sí, sí. Estuve muy, muy, muy vivo aquí.
Muy bien.
A ver si me callo un rato.
Ahora. Bueno, un abrazo muy grande, Fernando.
Bueno, muchísimas gracias, Patricio, por invitarme. Thank you.